Naranjito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, Alexis. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, ¿verdad? Con mi compañero y partner en Partners in Crime, Alexis Silva. Alexis, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el tiempo por allá? Yo sé que el weather ha estado medio funny. Aquí en Puerto Rico ha estado medio, ¿verdad? Medio impredecible. Pero ya en los Estados Unidos también se ven cosas medio jaritas, tú sabes, con el weather.
Buenos días, Jimmy. Saludos y saludos al oyente. Hace frío en Texas. Yo creo que en el último programa lo mencioné, que finalmente ya llegó el frío. Sí. Porque yo pasé Año Nuevo, yo pasé Navidad aquí en corto, literal.
Wow. Nice.
Pero fue la semana... podemos entrar después en más detalles si quieres. La semana pasada yo tuve que viajar el mismo día que había tormenta de nieve aquí y que pasó por Texas, por uh-huh. Oklahoma, Arkansas uh-huh. y todo eso, en San Antonio, donde yo vivo, no cayó nieve. A Dallas, como 4 horas y media al norte de aquí, sí cayó nieve. Y ese día nada más, porque yo tuve que chequear, yo estaba tratando de commute para Delaware. La mayoría de los vuelos que yo estaba tratando de coger para llegar allá, me los cancelaron. Y pues el otro día verifiqué. En DFW nada más hubieron más de 1,500 cancelaciones por el weather ese día.
Pues en Dallas
llegó el frío.
Hubo un ground stop, ¿verdad? Por varias horas, ¿verdad? Que no
hubo,
había...
hubo un ground stop por un par de horas. Pasé por plan A, plan B, plan C.
Wow.
Y eventualmente me tuve que ir por Atlanta y logré llegar a Delaware, donde tenía que llegar. Pero pues, nada, ya llegó, eso es parte del invierno, ya se espera la semana que viene que venga más otro frente frío.
Wow.
Ni modo, ¿qué se puede hacer?
Fíjate, aquí, esta mañana estaba mirando las noticias, ¿verdad? Estaba mirando el reportaje de tiempo y sí, para mañana se espera otro frentecito de frío con bastante, con lluvia, ¿verdad? Y con un par de cositas. Aquí ha habido un problema que ha habido la resaca, Alexis. Las marejadas han estado, brother, pero espectaculares. Tú sabes, en Isabela, en estos últimos días, en 3 pueblos de la costa norte, sufrieron daños. Y uno de ellos siendo Isabela, porque cuando la marejada, por lo menos en Isabela, cuando la marejada crece, brother, eso es una cosa impresionantísima. Tú sabes, ni los surfers más diestros se meten a coger las olitas, porque la verdad es que es una cosa... monstruosa.
Siempre hay uno que otro loco.
Siempre hay un atrevido.
Allí en el agua.
Siempre hay dos o tres atrevidos. Pero fíjate, bien curiosamente, yo estaba de camino para... Cuando yo voy a Isabela, siempre me tiro por la juta de la playa. Me encanta. Es una juta que te trae paz y tranquilidad. Y pasando por Jobo, por la playa de Jobo, donde está la famosa piedra, Manuel, el oleaje estaba rompiendo literalmente por encima de esa roca, brother. Tú sabes que se veía una cosa... súper impresionante, y el loco que se meta o que haga el intento de meterse en esas condiciones al agua, a la verdad que, tú sabes, tiene el asunto.
Mira, ¿llamaste a Jacinto y la vaca?
Muchacho, brother, eso de Jacinto, a mí, fíjate, alguien, ya que tú lo mencionas, los que saben, ¿verdad? Cuando ocurren este tipo de eventos, si tú has ido al Pozo Jacinto, ¿verdad? Que es,
pues
el,
claro,
es
claro.
El hueco... la presión cuando tú ves que la ola rompe, eso crea como una succión, como un vacuum.
Sí, un vacuum, sí, sí.
Un vacuum. Entonces, cuando, de hecho, tú sientes cuando la, ¿sabes? Como si eso te hiciera...
El viento.
Y no tan solo el viento, sino como si eso te hiciera un pulsa, como si eso te jalara. Tú te paras así en la orilla, ¿verdad? Mirar el asunto y cuando esa cuestión acontece, tú sientes la presión de como si eso te estuviese succionando, tú sabes. So, las condiciones en la parte norte de acá están bastante precarias, ¿verdad? Y aparentemente van a seguir así por unos días más. Pero el tiempo es agradable, fíjate, no hace sol, hace brisa, hace viento, llovina, escampa, se mantiene fresco. Pero cuando uno está pasando de una monga, mano, todas esas cosas, mano, no ayudan para mucho, tú sabes. Estamos ahí con ese asunto. Pero nada, para adelante. Haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Y entreteniéndonos con esto y ya tú sabes. Nos estás escuchando, ¿verdad? Los que nos escuchan, viene, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y a través de la frecuencia Red 93.7 FM. Nos escucha también por las redes sociales a través de www.radiogrito.com, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en X, Apple Radio Tuning, en la aplicación de Radio Grito, ¿verdad? En la aplicación de Radio Grito, perdóneme, y en Spotify y a través de YouTube. Así que estamos cubiertos, Alexis, por todos los lados. Si no nos escucha hoy en vivo, tienes la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? En archivos más tarde, más días, ¿verdad? Más adelante.
En YouTube, en Spotify.
En todas estas redes, en todas estas plataformas nos puedes escuchar. Y básicamente, ¿verdad? Tenemos fieles oyentes que nos escuchan bien extra viernes, ¿verdad? A la hora que es. Pero también tenemos otro montón que nos sintonizan a través de las redes y se los agradecemos. Gracias por estar ahí. Estando en presencia, ¿verdad? En vivo, escuchándonos a través de las plataformas, les agradecemos su patrocinio, ¿verdad? Y hacemos esto con mucho cariño, con mucho amor, porque nos apasiona, nos gusta. Yo cuento con la oportunidad de, ¿verdad? Cuento con un profesional, ¿verdad? En el campo y esto lo hace más interesante. Y tratamos de, ¿verdad, Alexis? Hacer esto lo más simple posible. La aviación, de por sí, es un poquito complicada. Los temas, ¿verdad?
En arroz y habichuela.
Y tratamos de bajar esto en arroz y habichuela o en espagueti con albóndiga o en bistec con tostones o amarillos. Pero algo que sea fácil de digerir, ¿verdad? Y fácil de entender. Y hasta ahora hemos tenido bastante éxito. Hemos tenido bastante éxito con esto, ¿verdad? Y una de las, ¿verdad? Te agradezco a ti por tu expertise, ¿verdad? Y por tu información, por todo lo que tú aportas a este programa. Solo lo hacemos interesante. Así que, Alexis, hoy tenemos varias cosas que queremos compartir. De hecho, tú tienes unas cosas que tú quisieras, ¿verdad? Tocar y traer al tema público. So, cuéntanos, ¿qué tú tienes al lado tuyo?
Pues mira, comenzamos con... Ok, acabamos de cerrar el 2024. Soy de, pues mira, vamos a mirar para atrás. Deja ver en el 2024 cuáles fueron las mejores líneas aéreas en cuestión de, no de precio, no de, sino de las que llegaron más a tiempo, el on-time performance. Uh-huh. So, del 2024 tengo dos listas. Tengo la lista mundial de todas las 10 líneas aéreas a nivel mundial, uh-huh, que mejor llegaron a tiempo, y a nivel doméstico de Estados Unidos y Canadá.
Okay.
Ahora, ¿qué criterios usaron? Los criterios para un vuelo que clasifique que llegó a tiempo, tiene que llegar, si estaba, por ejemplo, si estaba schedule, si se supone que llegara a las 12 de mediodía, uh-huh, le dan 14 minutos y 59 segundos, o sea, tiene que llegar dentro de 15 minutos de su hora que estaba, schedule, ¿cómo es? De su hora que estaba...
Pautada,
exactamente. So, a nivel mundial, tiene que volar para 3 regiones a nivel mundial, y tiene que haber llegado dentro de 15 minutos para que considere on time. Si el vuelo se atrasó 5 o 10 minutos, es completamente aceptable. Y okay, esto es algo a través de la industria, por si ustedes no sabían. Si el vuelo llegó 10 minutos tarde, lo consideran on time para cuestiones de estadística. Y esto es una estadística a nivel mundial, un estándar a nivel mundial, por decirlo así.
Sí, pero eso que tú mencionas ahora, ¿verdad? Y qué bueno que mencionaste esto. 15 minutos es lo más que tiene una línea para ¿verdad? El tiempo para considerarse en el safe side, en la parte
segura. Si nos vamos al by the book, 15 minutos ya es tarde. 14 minutos, 59 segundos, ya está on time.
Perfecto.
So, pero podemos decir 15 minutos para eso de hacerlo fácil.
Perfecto.
So, a nivel mundial, tengo la lista aquí. De nuevo, esto a nivel mundial, para cualificar para esta categoría, tuvo que haber sido volar a tres regiones. Por ejemplo, una línea aérea como Frontier, por usarla como ejemplo, no va a cualificar porque Frontier vuela en Norteamérica y vuela a Centroamérica, pero no es que te vuela a Sudamérica, no te vuela a Europa, nada de eso.
O sea, regiones se conocen por continente, ¿verdad?
No necesariamente continente, no sé cómo definen geográficamente una región.
Okay.
Y esta estadística que usé fue bajo la página de CNBC.
Okay.
La busqué en diferentes páginas, básicamente era toda la misma información, pero como referencia estoy usando, hay que darle crédito, la página de CNBC,
okay,
que es una página de comercio de Estados Unidos.
Sí.
Y la número 10 a nivel mundial de línea aérea que llegó a tiempo, la número 10, empezamos con United Airlines. United, el 80.93, 81% de los vuelos llegaron a tiempo. So, a nivel mundial, United quedó la número 10.
O sea, está de abajo para arriba, perfecto.
Voy de abajo para abajo para arriba para dejar el suspenso, porque la número 1 yo no me la sospechaba. Se lo dije a mi esposa y ella dijo, espérate, sí, hace sentido por tal razón y te explico ya mismo.
Esto estamos, hablando, número 10, estamos hablando doméstico. Ahora, esto es doméstico, no es mundial.
No, esto es mundial. Mundial.
Okay.
A nivel mundial, United quedó como la número 10 de mejor on time, que llegaron a tiempo. Ahora, la número 9, Scandinavian Airlines, 81.4%. Uh-huh. Bien cerquita. La número 8, otra conocida por los boricuas, Iberia.
Mm.
Iberia tuvo 81 puntos. Si las últimas 4 o 5 están, bueno, casi todas están bien cerquita, más bien cerquita. United tuvo 80.93, Scandinavian 81.4, Iberia con el 81.58. Entonces, la número 7, otra conocida por los boricuas, Avianca, con el 81.80% de los vuelos a tiempo.
Avianca, ok.
La Avianca, que la conocemos mucho, yo la he usado. De Colombia, línea aérea de Colombia. Azul Airlines, la número 6. ¿Sabes dónde es Azul?
Brasil.
Brasil, la brasileña. Y Azul tuvo 82.22.
Esa línea la estableció, la fundó el fundador de JetBlue, David Neeleman, creo que fue que empezó ese outfit.
Y, no sabía.
Sí, yo creo que este señor estableció. De hecho, cuando él sale de JetBlue, mira el nombre, Azul, tú sabes, él establece esta línea en Brasil y de hecho fue un éxito, ¿sabes? Fue un éxito. Y de hecho, después que la...
Pues sí.
Entonces después de Azul se va para Brice, pero el hombre es un cráneo. Así que Azul es
Brasil. Él abrió Azul primero y después JetBlue.
Primero JetBlue y luego Azul. Y después de Azul, okay, creo que ahora abrió también Brice. El outfit este. Que
es el mismo.
Es el mismo. Okay. Sí, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Así que el hombre es un. He's a mastermind.
Oye, y estoy viendo un tema porque Breeze son todos azules los aviones también.
Mírate el team. Mira que tú veas que todo. Si tú miras la. No estoy diciendo que está una cosa con la otra, pero JetBlue, Azul, y mira el tema, y mira el color de los aviones de Breeze. So, hay una correlated. Tú sabes, está por ahí.
Parece que le gusta el azul.
Parece que el tipo es...
Tiene que haber algo con mercadeo ahí, quizás.
Así mismo. Así que... Wow, entonces Azul, y luego de Azul.
Ok, para recalcar, United número 10, Scandinavian Airlines número 9, Iberia de España número 8, Avianca de Colombia número 7, Azul número 6, la número 5, Qatar Airways.
Qatar.
O Qatar tuvo el 82.83% de los vuelos a tiempo. Pero mira esto, entre la número 5 y la número 4, mira, el margen es, Qatar fue la número 5, 82.83 a tiempo, la número 4, 82.89. Estamos hablando de 0.06% de los vuelos de diferencia. Que separó la 5 y la 4.
Sí.
La número 4, una chilena.
LATAM.
Mira a ver si es LATAM Airlines. LATAM Airlines fue la más alta de Sudamérica y quedó número 4. La número 3 es una estadounidense. Y te puedo decir que el 83.46% fueron a tiempo. Si tuvieras que adivinar cuál fue la número uno en Estados Unidos, la número tres mundial, ¿cuál tú dirías?
Yo diría, fíjate, me atrevo, y traerme esta jugada domésticamente, me atrevo a decir que Spirit estaba picando adelante.
Pues no, la número tres a nivel mundial, la número uno en doméstico, Delta.
Delta, ah, ok. O sea,
Delta.
En internacional número tres y en doméstico número uno. Wow, nice.
Sí, sí, sobre el 83.46% de los vuelos.
Y te voy a decir algo, Alexis, y añadiéndole a eso, en un momento dado, varios años atrás, Delta estaba pisando el sótano en puntualidad y en on-time performance. Tú sabes, tienen un montón de issues.
Uno nunca sabe, mano.
De hecho, una de las cosas bien que les estaba afectando mucho es que el aeropuerto de Atlanta es un aeropuerto que hay mucho problema de weather, ¿sabes? El weather es bien inconsistente, tú sabes. Además de que es un aeropuerto inmensamente grande, hay mucho problema de weather y sumándole el tamaño de la operación y el weather, una de las cosas que Delta estaba teniendo problemas es puntualidad. Así que qué bueno.
Y yo me alegro de que tú hayas mencionado eso, porque era algo que iba a mencionar más adelante, que esto tiene muchísimo que ver no solo por la línea aérea, sino por los hubs, o sea, dónde son las bases de estas líneas aéreas. Porque si estas líneas aéreas están en un aeropuerto donde no hay mucho delay por sí. Weather, donde los aeropuertos son súper eficientes y eso, obviamente lo va a ser más beneficioso a la línea aérea.
Eso es así.
Atlanta es el aeropuerto más busy del mundo. Más hay mucho tráfico. Son bien eficientes. Déjame decirte, como sí. Operador allí, son bien eficientes. Yo mismo me sorprendo de tantos aviones que están todo el tiempo entrando y saliendo, pero son bien eficientes en ese sentido.
Mira, Alexis, tenemos que irnos a la primera pausa comercial, ¿verdad? Te lo he pasado por un chipito, pero es que estamos en el asunto este, así que nada.
Pues saber. Mira, después de la pausa viene el número 2 y el número 1 a nivel mundial.
No se nos vaya nadie, hay que estar pendiente de esa información, así que regresamos en un momento. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Regresamos pronto.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, de nuevo aquí en Momento de Aeronáutica y Aviación con Alexis Silva y este es su servidor Jimmy Rivera. Alexis tiene una trivia que quiere compartir con ustedes que no están escuchando. Es un asunto de matemáticas y números. Yo quiero que Alexis los deje, ¿verdad? Los ponga a pensar. Así que, Alexis, ¿cuál es el problema de este programa? ¿Cuál es la ecuación de este programa hoy?
Este programa se va a ir convirtiendo poco a poco en uno de matemáticas.
Sí,
porque el último programa, por si no se lo perdieron, hicimos un programa de cuánta gasolina por pasajero consumimos en un vuelo de El Salvador a Atlanta. Y pues, por el feedback que recibí acá, le encantó. So dije, pues déjame traer otro problema para mover esas neuronas. So, esto fue un vuelo que hice de Cleveland a Las Vegas. Y en este vuelo, lo que vamos a necesitar, lo que vamos a ver, cuánto dinero, o sea, cuánto se gastó en dinero por gasolina. Cuánto la compañía tuvo que pagar para hacer ese vuelo en costo de gasolina.
Mira, ¿cuánto le costó la llena de tanque a la
compañía? Eso mismo, ¿cuánto fue el tarjetazo?
¿Cuánto fue el tarjetazo?
Un vuelo de Cleveland a Las Vegas. Ahora, esta es, necesito okay, que lo escriban porque van a necesitar esta información. En Cleveland despegamos con 27,000 libras libras de jet A fuel, ¿ok? No libras de gasolina. Y dijimos en el episodio pasado, que le voy a darle la hora, una libra de jet fuel pesa 6.70, perdón, un galón de jet fuel pesa 6.75 libras. So, despegamos con 27.000 libras en Cleveland. Perdón, eso salimos del gate. Entonces, en lo que taxiamos en Cleveland, en lo que volamos y en lo que taxiamos en Las Vegas, llegamos al gate con 6.3 libras, 6.300 libras, perdón. Empezamos con 27.000 libras, terminamos con 6.300 libras. Ok, so, consiguen ahí cuánto fue lo que se consumió. No es tan difícil, empezamos con 27.000 libras, terminamos con 6.300 libras y el costo de la gasolina en Cleveland fue bien económico, bien barato comparado a otros lugares, $2.46 por galón. Ok, ¿estás ahí, Jimmy, todavía?
Sí, yo estoy aquí haciendo el cálculo matemático también, tengo hasta dolor de cabeza.
So, el vuelo, para que sepan, esta información no la necesitan, pero el vuelo duró 4 horas y 19 minutos. En Cleveland despegamos con 27.000 libras, aterrizamos ya con 6.300 libras, consigan esa diferencia, y el costo de la gasolina fue $2.46. Ahora, yo necesito que la gente entonces, incluyendo a Day Jimmy si puedes, que me digan cuánto fue el tarjetazo de la compañía en gasolina para completar ese vuelo.
Y eso lo vamos a hacer cuando lleguemos de la segunda pausa.
Después de la pausa.
Sí
que... Y que conste, y el número le va a sorprender, quizás van a pensar que el número es más astronómico, pero este fue un A321neo. So, gracias a Dios, estos consumen menos gasolina.
Sí.
Y la flota de Frontier, aproximadamente el 80% de los aviones son NEO. Que consumen mucho menos gasolina. Y por eso Frontier usa el logo, el lema de World's or America's Greenest Airline. Consumen menos gasolina. Porque yo creo que casi nadie tiene una flota ya del 80% que sean NEOs.
Bueno,
pero anyway, se los dejo allá en la cancha de ustedes.
Yo estoy aquí poniendo números, pero vamos, después hacemos el cálculo. Bueno, Alexis, estábamos entonces en el standing de... ¿verdad? En el on-time performance de las diferentes líneas aéreas, sí. Y nos quedamos en la número 3 o la número 2.
Sí, so, para recalcar, esto es a nivel mundial, o sea, tienen que volar para cualificar por lo menos 3 regiones mundiales y los vuelos tienen que haber llegado menos de 15 minutos de atraso. La número 10, United. La número 9, Scandinavian Airlines. La número 8, de España, Iberia. La número 7, Avianca. La número 6, Azul. La número 5, Qatar. La número 4, de Chile, LATAM. La número 3, es la más alta en Norteamérica, Delta Airlines. Y la número 2, no me lo sospechaba, Saudi Airlines de Saudi Arabia.
Wow.
Con el 86.35% de los vuelos a tiempo. Y la número 1 a nivel mundial... Ya tú habías visto la lista, Jimmy, ¿verdad? Yo te la había enviado.
Sí, la había mencionado.
Pero cuando yo vi esto y dije, oh, wow, y los había visto por ahí, no me lo esperaba. La número 1 a nivel mundial el año pasado, el 2024, de vuelos a tiempo, fue Aeroméxico.
Wow,
Aeroméxico, sí. Con el 86.7% de los vuelos a tiempo.
Wow. Fíjate, no me lo esperaba.
Yo no me lo esperaba y cuando se lo comenté a mi esposa, ella viene y me dice, ah, pero es verdad, ¿verdad? Porque pues, estamos aquí en Texas, que obviamente hay muchos mexicanos.
Sí.
Dice, todos los mexicanos que yo conozco son bien puntuales. Me dicen tal hora y tal hora están aquí o que tienen compromiso. Y bueno, eso es con el poquito exposure que tenemos aquí. Pero yo lo encontré interesante porque yo jamás lo hubiera pensado, honestamente.
Ahora,
soy honesto.
Ahora, en esto, ¿verdad? Y sería interesante es saber, ¿tiene factor weather? Para ellos poder determinar la puntualidad de la línea aérea, ¿verdad? O que la línea pueda ser, ¿verdad? Puntual. Factores de weather, factor de mantenimiento, factor de tráfico en un aeropuerto en particular, porque sucede también que puede haber un buen tiempo, puede haber todo mecánicamente todo bien, pero si el aeropuerto está congestionado, ¿sabes? Eso puede crear también atrasos en salidas y llegadas.
traíste otro punto que, gracias a Dios, ya se me había olvidado que lo quería discutir. Hablamos de los aeropuertos, cuán eficientes sean y eso. Hablamos del weather, pero también hablamos, ok, a dónde vuelan. Por ejemplo, hay muchos aeropuertos como, por ejemplo, San Francisco, quizás Atlanta mismo, otros lugares que los que quizás no saben mucho lo que es un EDECT, un Expected Departure Control Time o algo así. El FAA, ATC, los controladores, cuando hay mucha congestión, por ejemplo, pasa muchísimo con Jacksonville Center en Florida, a veces es un embudo, hay muchísima congestión, ¿y qué es lo que hacen? Lo que hacen es, te atrasan el departure para que tú llegues a una, porque ellos saben cuánto se va a tardar tu vuelo, y dicen, mira, tenemos demasiadas personas llegando en este bloque de 15 minutos, pues necesitamos atrasar estos vuelos para que lleguen media hora más tarde o algo así. So, si la línea aérea experimenta o vuela a muchos lugares, y me pasa mucho en San Francisco, donde hay muchos EDECT, eso está completamente fuera del control de la línea aérea. Eso es simplemente ATC diciéndote, mira, hay mucha congestión en este momento, necesitamos que ustedes se atrasen media hora o algo así. Ah, pero lamentablemente, la línea aérea no tiene control sobre eso.
Nada que ver con la línea, o sea, no es un problema de la línea aérea, es un problema de tráfico aéreo.
De congestión, congestión, que quizás muchos otros países, muchos otros lugares no perciben eso, porque la inmensa mayoría del tráfico aéreo a nivel mundial se concentra en Norteamérica.
Exactamente.
Una cifra que yo había escuchado hace años atrás, no sé si todavía es válida, pero creo que es como el 70% de los vuelos al día ocurren en Norteamérica.
A nivel,
el 30%,
a nivel global.
A nivel mundial. Okay. Ahora, esto fue años atrás, yo no me acuerdo del source y eso, yo sé, y el 30% de los vuelos en el resto del mundo.
Wow.
O sea, eso jamás se compara a la congestión que existe en Estados Unidos, bueno, y Canadá.
Tú miras, y tenemos que irnos a la pausa. Tú miras en un momento de una noche en particular, FlightAware o FlightRadar, y tú ves ese mapa de Estados Unidos lleno de puntitos amarillos que no se ve. Básicamente el mapa, tú sabes, ves esa ruta transatlántica, no sé si tú has podido verla, donde el montón de aviones cruzan, tú sabes, que una cosa espectacular, los aviones que salen del hemisferio de acá al viejo mundo, es una cosa espectacular, tú sabes, que todo el tráfico se genera acá, básicamente, tú sabes, todo el tráfico se origina acá. Alexis, tenemos que irnos a la segunda pausa comercial, esto está bien interesante, así que, tiene un problema matemático, ya yo tengo aquí más o menos un resultado, ¿verdad? No lo voy a decir por si acaso lo tengo mal. Pero voy a dejar que el maestro lo diga, y si yo lo tengo bien, pues levanto la mano. Si lo tengo mal, pues miro para el otro lado. Así que regresamos ya mismo, no se lo vaya a nadie. Venimos ya, gracias.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, estamos de vuelta aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación y tenemos una trivia que vamos a resolver. Yo no soy muy bueno con los números, pero tengo un numerito aquí que lo tengo stand-by, ¿verdad? El cálculo matemático de lo que Alexis, ¿verdad? De la ecuación que Alexis trajo. Yo le voy a dar el privilegio a Alexis, ¿verdad? Que él explique el procedimiento, porque es algo que él trajo, yo no quiero, tú sabes, yo no quiero, no hacerlo ver mal a él, no, para nada. Pero yo estoy aquí, ¿verdad?, complementando lo que él está haciendo, ¿verdad?, y yo estoy mirando el numerito mío aquí. So, Alexis, danos el privilegio y el honor de poder descifrar, ¿verdad?, descifranos, ¿verdad?, la ecuación o explícanos la técnica, cómo descifrar esto, y danos el numerito que yo lo tengo aquí mirándome, tú sabes.
Sí, a ver si la sacaste bien.
¿O no? A ver si la saqué bien.
Ok, este era el problema, pues si te lo perdieron, y para recalcar rapidito, fue un vuelo de Cleveland a Las Vegas, el vuelo fue de 4 horas 19 minutos, eso es completamente irrelevante.
Gracias.
Dijimos que, Dijimos que salimos de Cleveland con 27,000 libras de Jet A Fuel. Salimos con 27,000 libras, llegamos a Las Vegas con 6,300. So, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? ¿Vas a buscar la calculadora?
La diferencia de los 27,000 con los 6,300. Eso fue lo que
27,000 menos 6,300, exacto, vamos bien. Se supone que tengas 20,700 libras de gasolina, fue lo que se usó en este viaje.
Exacto.
Eso es lo que tienes ahí, ¿verdad, Jimmy?
Tengo el número final, pero sí, ese fue el cálculo que hice. Entonces, esa diferencia, exacto, se convierte de libras a galones, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, ¿y cómo la convertimos de libras a galones?
Dividiéndola entre 6.75, dividiendo esos 20,000, ¿verdad? La diferencia entre libras y... Y entonces, una vez ese total, tengo ese total, entonces lo multiplico por 2.46.
Exactamente, ese es el número. So, usamos que 20,700 libras, la conviertes en galones, vas a tener 3,066 galones.
Galones,
exacto. Y aquí es fácil. Eso fue lo que consumimos, 3,000 galones de gasolina.
Exactamente.
Y multiplicas por 2.46 y llegamos a que la compañía gastó $7,500 en gasolina para ese vuelo de 4 horas. $7,500.
Es más, yo voy a ser más técnico que tú. $7,544.
Te me fuiste ahí.
Papi, al
.000000001.
Brother, al chavito.
Exacto. Contable hubiera sido.
Bueno, mira.
Pues para los que están curiosos, la respuesta, la pregunta, ¿cuánto la compañía tuvo que pagar para ese vuelo de Cleveland a Las Vegas de 4 horas? Fueron $7,544. Y esto fue por dos cosas. El precio en gasolina en Cleveland es más económico que en muchos lugares.
Wow.
Y se usó un A321neo que consume menos gasolina. Obviamente, si le subimos el precio a la gasolina, si le subimos el consumo por 4 horas, eso se va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. So, fueron $7,500 en gasolina nada más.
Mira, Alex, en tu experiencia, mencionaste algo bien interesante. Cada aeropuerto tiene su costo. O sea, en cada aeropuerto la gasolina puede variar, los precios varían.
Eso es así. Okay. Y, por ejemplo, aquí mismo te tengo el ejemplo. En Cleveland fueron $2.46 y en Las Vegas son $2.60 con la misma gasolina.
$2.60.
Que no varía mucho en este caso, sí, pero no. Yo lo he visto hasta pues, por encima de $3 y eso.
Por eso.
Y ahora estos son precios que ya están contratados, son contratos con los vendedores.
Ok. O sea, esta tarifa, mira, yo tengo entendido que muchas líneas aéreas compran combustibles en adelantado, hacen unos contratos, ¿verdad?, a un precio estipulado. Y no importa si el precio sube o baja, el precio, ¿verdad?, que ellos van a tener va a ser igual para todos, ¿no? Esa es mi pregunta.
Obviamente, todos los contratos van a ser completamente diferentes. Cada compañía negocia cómo lo hace. Okay. Pero sí, la compañía tiene que pronosticar un poquito. So estoy seguro que quizás ellos ya pronostican ese precio. Lo tienen set 1, 2, quizás hasta 3 meses adelantado. No sé, no, ahí, eso no es mi departamento.
No, claro.
Pero sí.
Pero entonces, el average, más o menos, tú dices que en algunos lo puede estar hasta $3. O sea, que ese es más o menos el precio fluctuante del
combustible. Hoy día, con el precio del petróleo actual, que no está muy caro, fluctúa entre, yo diría, la mayoría entre $2.50 y $3. Hay algunos un poquito más barato, otros un poquito más caro, obviamente, va a depender. Eso es con el precio de hoy día.
Yo pienso que hubo un momento dado que el combustible se puso medio prohibitivo y el galón creo que subió hasta $5 y pico. No sé si fueron $5 o $6.
Eso fue lo que nosotros pagábamos en la pompa, sí. Wow. Pero yo no sé, no me acuerdo cuánto era que las líneas aéreas pagaban por. Porque acuérdate, las líneas aéreas compran muchísimo más.
Sí, sí.
Es como tú comprar en Target versus comprar en Costco.
En bulk, sí.
Wow. Exacto.
Interesante, interesante, interesante. Oye, Alexis, en esa misma línea de números y asuntos, esto está improvisto, pero quiero, ¿verdad?, que ya que estamos hablando con números, y esto lo habíamos mencionado en un programa anterior, no sé si el pasado o el antepasado, sobre las escalas salariales de ustedes los aviadores, ¿verdad? Sí, sí, eso puede ser un uf. De hecho, si te incriminan, no digas nada, ¿verdad? Si tú entiendes que te...
No.
Pero sí, mirando unas escalas salariales aquí, es una cosa espectacularmente, no digo ridícula, porque yo pienso que el obrero es digno de su salario, pero hay mucha mucha competitividad en esa área, específicamente con las líneas aéreas mayores, ¿verdad? Con la, como tú lo mencionas, las legacy, que enumeran muy bien, ¿verdad? A sus empleados, a sus pilotos. Tengo también, ¿verdad? Que varias líneas, quizás las escalas salariales no son no son altas, pero por experiencia, ¿verdad? De información que hemos tenido, las horas que estas personas pueden volar, ¿verdad? Compensan, ¿verdad? Las horas versus el rate por hora que tú puedes volar al mes, no sé cuántas horas, ¿verdad? Digamos, y eso por una puede compensar el salario, ¿verdad? Y puede hacer el salario más este. Si vuelas mucho más horas, pues obviamente tu salario va a ser mayor, ¿verdad? Que volando menos horas, ¿verdad? Y todo depende del ajuste salarial, o sea, de la escala salarial por hora. Pero ahora mismo, por lo menos en la información que tengo que me enviaste de ustedes, ¿verdad? De la línea donde tú trabajas, es impresionante, tú sabes, es impresionante, y ustedes siendo una de las líneas, ¿verdad? Más conservadoras en
menos pagada de los
bueno, pues no decirle menos, porque no se vea tan feo, pero
comparado a la otra, exacto, porque como quiera, obviamente no me quejo por el salario.
No,
pero cada cual de las compañías, esto es un ciclo, básicamente cada 3-4 años se negocian los contratos, y Frontier es la última línea aérea que queda, básicamente, y Allegiant, si contamos Allegiant,
sí,
somos los últimos dos que todavía no han cerrado negociaciones. Delta, el de ellos, por ejemplo, ellos fueron los primeros en completar sus negociaciones.
Sí.
El contrato de ellos termina diciembre del año que viene. Uh-huh. So ya a final del año que viene se acaba el contrato de ellos, y todavía nosotros, y ahí fue que empezó el ciclo, todavía nosotros estamos atrás. Ya JetBlue, ya Southwest, ya Spirit, ya United, ya American, ya todos cerraron hace tiempo sus contratos, y los únicos dos así de las grandes que quedamos es Frontier y Allegiant. Ahora,
ustedes no son ALPA, ¿verdad? Tu línea aérea.
Nosotros somos ALPA.
Ustedes están con
AOPA, sí, ALPA.
AOPA, ok.
Para los que no sepan, esa es la unión de los pilotos, Airline Pilots Association, ALPA, Airline Pilots Association, sí.
Sí.
Y la mayoría de las líneas aéreas están en ALPA. American tiene la de ellos, APA, y Southwest tiene la de ellos, SWAPA, Southwest Airline Pilots Association, si no me equivoco.
Sí. Pero entonces, ¿verdad? Estas negociaciones de salario, ¿verdad? Ustedes que están con ALPA, se gestionan, ellos son los que gestionan, ¿verdad? O buscan, ¿verdad? Que el patrono, en este caso, de la audiencia de ustedes, genumere mejor a sus pilotos, ¿no? ¿Sabes? ALPA es la que pelea la batalla, ¿verdad? La que se pone, ¿verdad? Buscando el asunto, o ¿cómo funciona eso?
Sí, pues para explicarte entonces cómo funciona. Te puedo decir de la experiencia que he tenido en Frontier. El contrato de Frontier es del 2019. Ahí fue cuando se ratificó. Y ese contrato fue amendable, o sea que ya se podía empezar a negociar en junio o julio. Fue el verano del 2023.
Uh-huh.
So ya nosotros llevamos más de año y medio intentando de negociar. So cuando se abre la ventana para negociar, la compañía, el leadership de la compañía se reúne, y típicamente es una vez al mes, cogen como 3 días, una sesión de 3 días al mes, como una vez al mes, pacientes se van reuniendo y vamos discutiendo, mira, ok, queremos enmendar, y no solamente paga, sino work rules, algunos tipos de beneficios, healthcare, long-term disability, lo que sea, bla, bla, bla. Y pues mes tras mes, Se trata de poco a poco ir haciendo progreso. En el caso de nosotros, pues, no ha habido mucho progreso, pero pues, eso no es nada oculto.
Uh-huh.
Pero así como funciona. Después, cuando se llega a un acuerdo, se firma el contrato, casi siempre 3, 4, 5 años, y se publica. Y esas son las reglas que ambos parties tienen que seguir, los pilotos como la compañía. Y, por ejemplo, dicen, mira, si por ejemplo, empezando por lo más básico, un first officer en Frontier, por ejemplo, esto es la más básica, cualquier first officer va a entrar a $100 la hora. Y antes que digan, wow, $100 la hora, no quiero que piensen, nosotros no cobramos 40 horas a la semana. Mm. El salario típico de un piloto en Frontier son 75 horas al mes.
Mensual.
So, un piloto empezando en Frontier va a empezar cobrando $7,500 mensual. Y esto es, en adición, se puede añadir la dieta, que son como $2.05 por hora que uno está fuera de la base. So, si yo hice un viaje que estuve 24 horas fuera de la base, me fui a las 9 de la mañana un día y llegué a las 9 de la mañana otro día, pues me dan $2.05, creo que es. Equivale a como a $50 el día, $50 el día.
Es como un premium adicional para por...
Es un per diem y eso es como por gastos de comida. Uh-huh, uh-huh. Pues por los costos que uno como no está en la casa y lo que sea, uh-huh. Pues, es la dieta. La dieta que el gobierno federal da y todo eso, sí, por ejemplo. Uh-huh. So, la paga más básica de un first officer en Frontier, por ejemplo, son $100 la hora y son 70, típicamente 75 horas al mes. Ahora, uno va subiendo y las escalas típicamente son de un año a 12 años. Uh-huh. El second year pay de un piloto en Frontier son $118.
¿De un primer oficial?
De un primer oficial. Uh-huh. Estas tablas me las conozco porque estas son las que son más, las que más he vivido. So, tienes que entonces tomar las 118 horas que volaste o que tuviste credits, pues si estás en reserva quizás no volaste, 118 por 75 y te va a dar un poquito más de $8,000 al mes.
Wow.
Ahora, eventualmente sigue subiendo, cada año vas subiendo en la escala. Ahora, cuando te haces capitán, estamos hablando de que ahí ya tienes una responsabilidad muchísima, los dos vuelan el avión, los dos hacen el mismo trabajo. Uh-huh, uh-huh. Pero el capitán tiene la última responsabilidad, básicamente, a cargo del crew.
La autoridad.
Y a cargo de los 200 pasajeros que tienes atrás. Ya el capitán va a empezar, por ejemplo, si no me equivoco, creo que está en 220, algo así, la hora. Entonces tiene, un poquito más, un poquito menos. Tienes que entonces multiplicar eso por 75 o las horas que volaste. La compañía te dice, mira, te vamos a dar mínimo 75 horas. Si tú quieres eliminarle vuelo, si tú quieres bajar hasta 60, hay algunos meses que te permiten bajar a 60, quiero pasar más tiempo en casa, pues entonces no vas a cobrar las 75 horas.
Ese detalle, ese detalle que mencionaste ahora mismo, 75 horas es lo que la línea te dice que puedes volar mensuales, ¿verdad?
No, eso es el contrato. En el contrato se establece el mínimo. Por ejemplo, mínimo, Delta, mínimo. Delta son 65, si no me equivoco.
Mínimo.
Frontier, mínimo. Otra te puede decir, mira, nosotros te vamos a pagar mínimo 70 horas al mes, pero tú tienes que coger trips que son 70.
Sí.
Y dentro mismo del año hay ciertos meses que son medios muertos,
sí,
que la compañía te dice, pues mira, si tú quieres bajar a 60 horas o lo que sea, te lo permito, pero obviamente pues no te voy a pagar 75, te voy a pagar 60 horas.
Lo que volaste, te van a pagar lo que volaste.
Exacto. Para hacer la matemática fácil, un first officer que te cobra $100, en vez de 7,500, pues ese mes si quiso volar menos, te va a cobrar $6,000 ese mes. Ahora, pues ya los capitanes te cobran más. Y ahora, esto es una línea aérea sencilla, fácil como Frontier. Si es una línea aérea como un Delta, United, American, que tienen muchísimos tipos de aviones.
Exacto.
Entonces, no es lo mismo volar un A320 que volar un 787. Exacto. Un 787 tiene muchas más personas. Los vuelos típicamente son mucho más largos, aviones más complejos. Y al tener más pasajeros atrás, la compañía también hace mucho más dinero en ese vuelo.
Exactamente.
So, las escalas, ya ahí yo no me las conozco porque las escalas van a variar por avión, por años de servicio.
Por eso,
posición.
En el caso de ustedes, lo que tienen es una sola línea de avión, ¿verdad? Que son los A320, la familia A320, que un A320 es lo mismo, la misma categoría que un A321, ¿verdad? Básicamente, en el caso de ustedes. Uh-huh. O sea, es el mismo type. Literalmente, ¿no?
Sí.
O sea, tú vuelas un A320, pero también puedes volar un A321.
Pero incluso así, los Legacies y creo que Spirit también puede que varíen $1 o $2 por hora, depende si es un A320, A321, si es un 737-700, un 737-900, algo así.
Y
pero
si es un white body versus un avión single aisle, tú sabes.
Eso sí, exacto. Ahora, un capitán de un A320 te va a cobrar muchísimo, pero te va a cobrar mucho menos que un capitán de un 737, perdón, de un 777, uh-huh, o un 787. Uh-huh. eso te puede hacer la diferencia de 50 a 100 dólares más la hora.
Wow.
So,
wow.
Hay muchísimas que podemos entrar en muchísimos detalles porque a los pilotos se le paga lo que se le paga, pero hay algunos capitanes que te pueden hacer de medio millón para arriba al año. Mira, esta no es la norma, pero ese es el tope, como que el tope allá arriba.
Mira, y pensando como los locos, ¿verdad? Con estos montón de números, una cajera de 25, una cajera, ¿ya se acabó? Alexis, esto se acabó. Pero, ¿viste? Yemari se paró en la vuelta y me miró así como que seria. Mira, tú sabes.
Te engañó.
No te acabó esto. Mira, esto lo vamos a discutir en el próximo programa, ¿verdad? Porque esto está súper...
No, pero hay una pausa más todavía.
¿Hasta la pausa? ¡Oh! Perdóname. Perdóname. Que volvamos para atrás. Vamos a darle Jimán. Tenemos una pausa más. Esto no se ha acabado todavía, así que no se nos vaya nadie. Venimos en nuestro último segmento de Momentos de Aeronáutica y Aviación. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, y a los que nos escuchan, estamos en la última parte de nuestro programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Tenemos un Jetstream que está volando, nos está empujando de rabo, y de verdad que esto está pasando a 1,000 millas por hora. El tiempo se nos fue súper, súper rápido, pero bien entretenido, ¿verdad? Y disfrutando, ¿verdad? Y disfrutando y viviendo cada cosa aquí en esto que estamos hablando. Mira, Alexis, cejando ya con las escalas salariales, pienso yo que un piloto de esto, un tripulante que esté, ¿verdad?, en estas escalas salariales altas, una cajera de 25, 30 años, ¿verdad? Pienso yo que dependiendo obviamente de la edad, ¿verdad?, del tripulante, pero estamos hablando de un montón. Bueno, yo pienso que pilotos bien, que sepan administrar bien su finanza y que tú sabes, sean bien, que yo sé que hay muchos de ellos, pueden terminar casi hasta millonarios, brother, tú sabes, literalmente. Pueden terminar con una cifra de dinero espectacularmente alta, tú sabes. Y eso es digno de admirar, tú sabes.
Es como, yo lo puedo comparar, obviamente no es lo mismo, ni se escribe igual, pero es como una carrera de médico, básicamente.
Literalmente.
Hay médicos que te hacen X cantidad y hay médicos especialistas que te hacen muchísimo por encima. Pero para ser médico tuviste que pasar por años y años y años de preparación.
Eso es así.
Y por unas certificaciones súper rigurosas y eventualmente conseguir el trabajo.
Eso
es lo mismo. Para tú ser piloto hay o dos formas. O gastar 100, 200 mil dólares en pagando tú mismo todas tus certificaciones.
Exacto.
Para empezar en una y vas a empezar en una regional que hoy día, gracias a Dios, pagan un salario digno.
Exacto.
Años 5, 10, 15 años atrás, muchos de esos pilotos cualificaban para cupones y cosas así.
Wow. So,
tú tienes que costear 100, 200 mil dólares en tus estudios para empezar un trabajo que no va a estar ahí arriba automáticamente.
Eso hace.
Pasar años y años de experiencia para después luego entrar al legacy que tú quieres. Para después años y años y años, eventualmente subir a capitán. O sea, estamos hablando, tú no vas a llegar a ese salario de medio millón en 10 años o menos. O sea, eso es el long game preparación y los procesos que te puedes descualificar tan fácil, algo médico que está fuera de tu control,
sí.
Quizás algo de, no sé, algo del corazón, algo, sí. Cualquier cosa así, sí. Que te dio y mira, ya perdiste tu carrera. No puede ser más piloto.
Así, y ahí no hay negociación ninguna. Si sucede un evento de esto, ¿verdad? Donde la política del FAA, ¿verdad? Establecen unos policies, ¿verdad? Que esto tiene que pasar para que puedas seguir operando o seguir volando. Y no cumples, ¿verdad?, con lo que, ¿verdad?, establece la política. Tu carrera se terminó en un abrir y cerrar de ojos.
Y lo exactamente, es algo tan fácil como, por ejemplo, te preparaste bien brutal, hiciste tus estudios, pero que, fallaste tu check ride. Pues mira, si fallaste todos los años uno tiene que pasar mínimo una evaluación.
Exactamente.
Pero en el proceso de la preparación vas a recibir muchísimas más evaluaciones. Fallaste una evaluación, tú dices, pues hermano, una pregunta tan sencilla, una maniobra, te bajaste 100 pies un poquito por aquí, por allá, fallaste, la cogiste de nuevo, la pasaste, está bien, pero se queda en tu récord. Fallaste una segunda, ya estamos hablando de que muchas compañías ya no, quizás no te estén considerando una tercera, olvídate, nadie, no, o sea, de las buenas no te van a mirar. So, eso es algo que tú dices, mira, gastado ya $200,000, tuve estos fallos en mi check rate.
Sí.
Y para nada, porque no me van a dar el trabajo que quiero también.
Sí, no, está más expuesto con eso, tú sabes. Sí.
Y hay muchísimas cosas que podemos hacer un día en programa de eso, porque de las preguntas que más recibo es, y constantemente, todos los meses, todas las semanas, pero cada vez, mira, alguien que conozco quiere ser piloto, ¿cómo pueden hacer piloto? Podemos hacer un programa simplemente de todo ese proceso para hacerse piloto, claro. Porque ahí yo puedo hablar una semana entera ahí de eso.
Claro.
¿Y cómo es ese procedimiento?
Sí, pero tú mencionaste algo en ese aspecto, ¿verdad? Ustedes que, ¿verdad? Tú empezaste estudiando tu licencia privada, pero luego te incorporaste en la milicia y a través de la milicia pues, obtuviste tu training, ¿verdad? Pero empezaste obviamente con lo civil, ¿verdad?
Sí, se me olvidó. Ajá, disculpa, sí. Se me olvidó mencionar que hay casi dos paths. El que tú lo pagas todo,
sí.
O el que le vendes el alma al ejército y tienes que hacer un mínimo compromiso de 10 años.
Ese
y ellos te lo pagan, pero estás sirviendo en el ejército donde pues, te puedes ir deploy, puedes hacer...
Eso es así.
Perdona que te interrumpiera, pero eso eran los dos pasos que uno tiene para hacerse piloto.
Ese es el detalle. Y si vas por el paso de tú mismo tratar de costear tu cajera, pues estamos hablando de unos costos espectacularmente altos. Tú sabes que de verdad que es una cajera sensitiva y... Tienen que estar pendientes todos los años, como tú mencionaste. Ustedes reciben una recertificación donde te exponen, ¿verdad? A entrenamiento, donde te ponen a coger repasar maniobras, repasar no sé qué más. Y si no cumples con los requisitos, obviamente, pues es una marquita, es un checkmark que vas a tener en tu file. Y después de tres marquitas, sabes que posiblemente tengas que irte a trabajar de bagel o de greeter en una tienda Walmart, tú sabes.
Con unos préstamos estudiantiles increíbles.
Y entonces si te envolviste en préstamo para poder terminar tu cajera, estamos hablando de unos costos súper altos, tú sabes. Estamos hablando posiblemente de tres cifras, sobre $100,000 o $200,000 como poco, ¿verdad? Si te empezaste desde la A hasta la Z, pero bueno, es parte del asunto y el que tiene su cajera, ¿verdad? Tiene que estar bien pendiente de cómo lo estás haciendo tú, ¿verdad? Y
es un trabajo 24/7, donde te vas a perder cumpleaños, te vas a perder Navidades, te vas a perder Año Nuevo, fines de semana, juegos de los nenes, aniversario.
Exactamente.
O sea, es un trabajo 24/7.
Esto no es 8-5, ni mucho menos. Y para terminar esto, ¿verdad? Que esto a mí no hemos hablado, pero en el caso de ustedes, tú, el commuting. Tú sabes que eso es otro dolor de cabeza que se le añade a todos los challenges, a todos los objetos que la cajera pueda representar, a menos que tengas una base, que tú estés en tu base y puedas, pero en el caso de que tengas que moverte y transportarte hacia tu lugar de trabajo, eso puede causar mucho inconveniente. Pero nada, Alexis, sos parte del asunto y es un buen tema para quizás en un futuro poder hablarlo con más calmita, ¿verdad? Y tocar ciertas cositas, ¿verdad? Y hacerlo más aceptable al asunto. Mira, Alexis, Yemarí me levantó el dedito, mano, nos queda un minuto, brother. Se nos fue volando esto.
Mira, pues digo la lista rapidito de las 10 Norteamérica.
Vámonos con las domésticas, exacto.
Y 30 seconds or less, pues rapidito.
Vámonos.
Esta es, de nuevo, de las top 10 líneas aéreas en Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Voy a empezar desde la 1 para abajo, porque ya sabemos la número 1, que es Delta, y sabemos la número 2, que quedó en número 10 a nivel mundial, United. Son Delta y United. La número 3 fue Alaska, con el 79% de los vuelos a tiempo. Después, número 4 quedó American. Número 5 quedó Southwest, con el 77% de los vuelos a tiempo. Número 6 fue Spirit, con 76%. Número 7, uh-huh. JetBlue. Después número 8, Frontier con 71.57. Después número 9 fue Air Canada. Y número 10 fue WestJet. So WestJet. Delta, United, Alaska, American, Southwest, Spirit, JetBlue, Frontier, Air Canada y WestJet. En ese orden.
Interesante, interesante, interesante. So, fíjate, escuchando a Spirit, es una pena, ¿verdad?, que la situación económica de ellos esté donde estén, porque es una buena, mira, hemos hablado y hemos mencionado, esto es una buena aerolínea, su récord de seguridad es intachable, ¿verdad? Hayan pasado cosas down the way, ¿verdad?, en el modelo de negocio de ellos, pero yo creo que ellos están haciendo, o hicieron, trataron de hacer un comeback, ¿verdad?, y enmendar muchas de las cosas, pero llegó el monstruo de la pesadilla de las malas finanzas y, pues,
esperemos. No, y aún así, el número uno fue Delta con 83% de los vuelos a tiempo y Spirit quedó número 6 con 76. Estamos hablando de un 7% de diferencia. Pues
fíjate, por eso, tío, en comparación con el tipo de aerolínea, tú sabes, se están manteniendo una posición bastante privilegiada, tú sabes. So, pero por ahí nos vamos. Alexis, se nos acabó el tiempo, brother. Esto es espectacularmente, se nos fue rápido el momento, sí, ¿verdad? Pero nada, tenemos cositas para compartir en el próximo programa. A ti, gracias por estar, ¿verdad?, con nosotros siempre, ¿verdad? Y por tu interés y por todas las cosas que compartes. Bien interesante como siempre. Así que, mi gente, se nos acabó el tiempo. Ya estamos en el final approach, ya hicimos el flare out, ya tocamos las gomitas de atrás, así que ya estamos moviéndonos para el gate y nos veremos entonces en un programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación el próximo viernes, a la misma hora, ¿verdad?, por este mismo lugar. Así que gracias, Alexis, gracias a todos los que nos escuchan. Tengan ustedes todos un buen fin de semana. Hasta luego.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Necesita realizar